Lucas 15, empezando en el versículo 11. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un gran agricultor local de lo que contara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comido de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Si recuerdo bien, yo estaba manejando alrededor de Indianápolis cuando tuve los primeros indicios de problemas. Yo estaba en camino yendo a un evento, a hacer un evento así como el que estamos haciendo para una congregación en otro lugar del país, y mientras estaba manejando, un hombre joven que me conoce bien y que yo conozco me llamó y me dijo: hey, ¿tienes un segundo? Quiero hablar contigo. Y bueno, un trasfondo de la historia nos ayudaría a hablar acerca de esto. 6 meses antes de esto, este hombre joven había estado practicando con una congregación, equipándose a sí mismo para ser un predicador del evangelio, y él había decidido que él iba a dejar esa práctica más temprano porque quería ir de nuevo a la universidad. Era joven y todavía recién entrado en matrimonio, entonces bueno, este era el momento adecuado para hacerlo. Entonces él volvió a la universidad y bueno, ya habían pasado 6 meses y está llamando y quiere hablar. Entonces yo estaba manejando, bueno, listo, tengo tiempo, ¿qué pasa? Y él dice: ahora no te asustes. A mí no me gusta cuando la gente dice eso, porque ahí eso es lo que yo empiezo a hacer, me empiezo a asustar. Bueno, listo, ¿qué va a pasar? Él dice: no te asustes, yo quiero hablar contigo acerca del alcohol, pero yo no estoy bebiendo y yo no quiero beber. Simplemente estaba con unos chicos anoche y empezamos a hablar acerca de esto, y hablaron acerca de algunas cosas que yo no supe cómo responder. Entonces sería bueno hablar de esto. Entonces empezamos a hacerlo, yo manejé, me hizo algunas preguntas, nosotros hablamos acerca de esto juntos, él pareció estar satisfecho de una hora y luego, bueno, terminamos la llamada, pero yo no estuve satisfecho. ¿Han tenido ese tipo de llamadas que tú terminas como con esa sensación rara? Todavía no tengo toda la historia completa, hay algo más ahí que no conozco, porque hubieron o existieron más llamados y empezaron a haber más preguntas profundas. En una llamada nosotros hablamos acerca de los salmos y luego empezamos a hablar acerca de si la escritura era de Dios o no. Y antes de que yo supiera, estaba hablando con este chico acerca de si había un Dios o no. Y entonces esto fue algo tan doloroso. Este joven había estado predicando el evangelio estando a punto de caerse y de perder su fe. Y yo sé que esto es una historia un poco triste, pero ustedes saben que no es una historia inusual, ¿cierto? Tenemos una epidemia de nuestros hombres o mujeres jóvenes perdiendo su fe. Y quizá para algunos de los que están acá sentados esta noche y esa historia es familiarmente dolorosa para ustedes. Pero este no solamente era un chico que yo conocía que estaba perdiendo su fe, era mi hijo que estaba perdiendo su fe. A través de los últimos años, con el ánimo de mi esposa, Yo empecé a hablar acerca de esta trayectoria que los dos estamos haciendo con nuestro hijo mayor. Y les tengo que decir que cuando yo empecé a enseñar acerca de esto, tuve una respuesta que yo no anticipaba. Yo iba a lugares y predicaba una lección y cuando terminaba, sin fallar, había gente esperando atrás para hablar conmigo. Algunas veces toda una fila de personas que querían compartir su historia y su dolor. En algunos casos era hablar de allí como una hora o más. Y yo si quieren lo hago esta noche si quieren. Pero yo aprendí algunas cosas en el camino y yo no es que lo apreciara tanto antes de que nosotros empezáramos este camino. Esto lo primero que me di cuenta es cuántos de nosotros somos todos los que estamos atravesando esto, que estamos luchando con hijos que se han ido de Jesús y se han alejado de él. Y cuando trato de comprender cuán grande esta multitud es de esto, y supe que a través de 40 años, que yo nunca he predicado un sermón diseñado a hablarle a la gente que está atravesando por medio de estas cosas para darles un consejo, una consolación o quizá, bueno, algunas veces había como alguna verdad en una lección, pero no hay algo directamente dirigido a esta multitud. Y luego empecé a pensar acerca de todas las lecciones que he empezado a predicar acerca de la crianza de padres, muchas lecciones de padres con hijos y se me ocurrió, ¿por qué no hablar de todo esto? Yo quiero decir, o sea, es algo que es inevitable. Me hubiera gustado que hubiera sido chévere en el camino tener este tipo de consolación. Y entonces, aquí es donde está esta lección. Tengo un par de cosas en la mente que me gustaría hacer hoy con esta lección. Primero que todo, si yo solamente pudiera elevar un poco nuestra sensibilidad a esta multitud creciente de todos los que tenemos hijos pródigos, yo creo que esto podría ser un buen uso del tiempo. De hecho, me gustaría animarlos a tomar un paso más adelante. ¿Quiénes son los otros que están dolidos y que están en dolor que nosotros no hemos conocido? Si nosotros elevamos nuestra sensibilidad para darnos cuenta de los que están pasando al lado de nosotros, que seamos consolación y ánimo, esto sería de provecho para nuestra iglesia. Y número dos, si estás lidiando con un hijo rebelde, entonces espero que lo que decimos sirva para consuelo, para consejo y que algo que te sirva para lidiar con esta lucha con tu hijo. Y finalmente, espero que esta lección los equipe para aquellos que no tienen hijos rebeldes, que quizás los ayude a ustedes cómo ayudar a aquellos de nosotros que lidiamos con esto. Algunas de las cosas que voy a presentar esta noche es un material. Tuve un amigo que nos envió un correo electrónico que nos ofreció consolación y estoy tomando prestado mucho este correo electrónico. Y digo esto que si a algunos les gusta eso, yo le doy crédito a él por eso. Me gustaría esta noche hacer cuatro observaciones que espero que nos fortalezca y a los padres que estamos lidiando con hijos rebeldes. Déjenme empezar con esto. Primero, quiero decirles que ustedes no están solos en esta lucha. Yo me imagino, supongo que siempre hemos sabido que hay personas en los grupos. Se me fue el. Perdí la conexión. Estoy tratando acá de conectar. Si alguien, por favor, le puede decir a Brigham o a Ryan. Se desconectó. Bueno, ya volvió la conexión. De hecho, han pensado acerca de la historia del hijo pródigo, hasta Adán y Eva, cuando su hijo fue un rebelde asesino Y entonces vemos eso a través de las escrituras y luego sale una y otra vez. Pienso acerca del juez Samuel, 1 Samuel 8, que habló acerca de sus hijos que sirvieron en su lugar. Eran hombres buenos, pero pervertieron la justicia y se corrompieron, pero yo creo que ellos hirieron el corazón de su padre. Y luego el Espíritu Santo llama a David conforme ha hecho el corazón de Dios, pero ¡cuán dolor él experimentó con sus hijos al final de su vida! Ha sido una lucha del pueblo de Dios a través del tiempo. Entonces, si ustedes están lidiando con esto en su vida, me gustaría decirles algo. El pueblo de Dios siempre ha luchado con esto en todas las generaciones. Los hijos han rechazado lo que sus padres les han enseñado y han tomado un camino diferente. De hecho, yo les digo que ustedes tienen hermanos y hermanas a través de todo el país. Yo los conozco. Yo tengo un diario con los nombres de sus hijos. Y compartimos la lucha con ustedes. Y en una multitud de este tamaño, hay docenas de nosotros sentados aquí esta noche. Y muchas personas alrededor de nosotros que quieren amarnos y apoyarnos en nuestra lucha. Y yo les digo que algunas veces muchos hermanos que hacen cosas que no son indebidas han sido de mucha ayuda y de mucho amor para nosotros, sin juicio, sin criticismo. Simplemente quieren poner en práctica el principio de Gálatas 6, que nos soportemos los unos a los otros y nos llevemos las cargas los unos a los otros. Y en este lugar hay personas que les importa tus luchas y tú le importas a ellos. Entonces tú no tienes que mantenerlo un secreto y no tienes que llevar la carga. No estás solo en esto. Ahora déjenme ir a otro punto. Les debía haber advertido acerca de esto. El segundo punto va a ser muy largo. De hecho, tan largo que ustedes pensarán. Y tiene dos puntos más. Entonces déjenme decirles, los últimos dos son cortos, les prometo. Pero cuando vean el punto número dos, ¿saben por qué digo eso? Porque la segunda cosa que quiero decirles acerca de estos hijos rebeldes es que no es tu culpa. Y bueno, tú sabes eso, ¿cierto? Eso se escucha como un poco conveniente, ¿cierto? Para un padre que tiene un hijo pródigo. Entonces déjenme, eso fue lo que dijo mi amigo, y en ese correo que él envió para confortarme, él dijo, no es tu culpa, y luego en paréntesis después de eso escribió, y si tú estás en desacuerdo conmigo, todavía no es tu culpa. Y en verdad, esto es verdadero para nosotros. Que empieza para nosotros la culpa, el juego de culpa. Nosotros luchamos con eso, luchamos con preguntas de qué hice malo con mis hijos, qué fue lo que yo hice, o lo que no hice, o lo que dije, o lo que no dije, que ha llevado su catástrofe espiritual. Y hay muchas conjeturas más grandes aquí, detrás de esto. La conjetura que más tarde en la vida, mis hijos adultos escogen un camino diferente. Entonces esto debe ser por cualquier tipo de deficiencia en mi trabajo como padre, y alguna gente escucha eso y diría, claro, eso es verdad, es incluso eso está en la Biblia. Entonces si vamos acerca de todo lo que nosotros sabemos en Proverbios 22, veamos en Proverbios 22:6. ¿Saben qué dice este? Proverbios 22:6. Entrena a tu hijo por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Entonces esto es lo que dice la gente. La Biblia dice que si tú diriges a tus hijos por el camino correcto para servir al Señor, entonces que cuando ellos crezcan no lo van a abandonar y van a continuar en su camino. Entonces ese es el punto. Si tus hijos cuando ellos están más mayores se van del camino, entonces ¿qué es lo que dice el versículo? No lo hicieron bien. Tú no los criaste de la forma en la que debieron haber sido criados. Y yo diría que alrededor de muchos discípulos, así es como este versículo ha sido interpretado. Y al riesgo de cualquier cosa que pareciera conveniente, bueno, muchas cosas diré que puedan ser convenientes, pero yo no sé si estamos lidiando con ese pasaje adecuadamente. Entonces déjenme hacer dos observaciones acerca de este versículo. Primero, veamos el versículo 6, que en realidad no dice que dirige a tus hijos para servir al Señor. Hasta que yo en realidad empecé a ver este versículo, que descubrí que de pronto hay cosas que son entendidas de formas diferentes. Algunos creen que el pasaje está hablando acerca de criar a tus hijos de una forma que sea consistente con sus talentos y habilidades. Entonces, para ponerlo de otra forma, Si sus hijos son un poco más artistas o atléticos, entonces déjenlos estar en banda. No hagan que se ponga a jugar fútbol si el atletismo no es lo suyo. O bueno, si tu hijo no es bueno en números, no hagas que sea un contador, porque tú eres el papá y eres contador. Entonces que los lleves en la forma en las que ellos deben ser criados o a las que ellos pueden encajar. Entonces, ¿será que es el punto acá, sí o no? Pero la segunda observación que haría es que yo creo que estamos tratando o lidiando con este proverbio de una forma en la que nosotros no lidiamos con los otros proverbios, no somos consistentes en la forma en la que lidiamos con la naturaleza de estos proverbios, que en realidad hay cosas que son generalmente verdaderas pero no garantizadas. Por ejemplo, vayamos a Proverbios capítulo 10 por un momento. Proverbios capítulo 10, estoy mirando el versículo 27. Versículo 27. Pensemos acerca de esto. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados. ¿Qué dice ese versículo? Yo creo que si una persona vive de una forma justa, puede vivir de una forma longeva. Y algunas veces las personas inicuas se comportan de formas que son dañinas para la longevidad. Pero déjenme preguntarles, ¿este versículo está garantizando que si tú eres inicuo vas a morir joven? Bueno, vas a tener que explicar a Hugh Hefner. Porque cuando yo empecé a enseñar este versículo del todo está vivo, yo no sabía que iba a estar viviendo. Hay una verdad más dura acá. Y si ustedes han conocido a unos muy buenos discípulos, saben a dónde vamos, que murieron jóvenes. Entendemos que esto es un proverbio que habla acerca de cosas que son generalmente verdad, pero no absolutamente, no son garantías. Si después vamos un poquito más adelante, el versículo, capítulo 15, versículo 1, la respuesta apacible desvía el enojo. ¿Eso es verdad? En realidad, eso es una táctica que yo utilizo cuando la gente está enojada y yo trato de ser más suave. Y muy a menudo, cuando eso sucede, algunas veces ellos se calman y algunas veces yo hablo más suave y ellos van gritando más. Entonces, no es una garantía. Entonces, si ven cómo nosotros lidiamos con los proverbios, estoy recomendando que veamos el capítulo 22:6, que seamos consistentes con esto. Que dirige a tu hijo de la manera en la que él debe ser encaminado. Entonces déjeme preguntarle, si nosotros traemos o criamos a nuestros hijos para venir al Señor, hay una muy buena opción que ellos continúen haciendo esto. ¿Nos da esto una garantía? Si ustedes creen que les da una garantía, significa que sus hijos que están por debajo de 18 años dependen de dinero por ustedes y la mayoría de la gente sabe mejor que esto. Tenemos que ser más cuidadosos en la forma en la que manejamos las escrituras o las leemos. Pero estoy dudoso para, en realidad, si esto o aclarar Proverbios 22 nos va a ayudar a sentir mejor con los padres que tenemos hijos pródigos, rebeldes. Porque todavía continúa esa duda. Tuvo que haber algo que me llevó yo a mi hijo a esta catástrofe espiritual. Y algunas veces de las cosas, las razones por las que hacemos eso es que nosotros simplificamos cosas que son muy complicadas. Tomamos esta catástrofe con nuestros hijos y tratamos de tener una línea recta con una cosa. Entonces, hermanos y hermanas, por las últimas décadas he gastado mucho tiempo hablando con personas que han estado fuera del Señor o alejados del Señor. En realidad, es en realidad acerca de una cosa. Muchas cosas sirven para desestabilizar la fe de un muchacho. Entonces, algo para pensar. Yo creo que en realidad sí, los padres en realidad hacen una diferencia. Si nosotros vemos Proverbios capítulo 29, versículo 15, 29, 15, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Entonces, ustedes ven acá la conexión que el Espíritu establece acá entre el fracaso de la crianza de padres y también el fracaso de los niños más adelante en sus vidas, creo que sí conecta eso. Y luego en el versículo 17 y continúa, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Entonces vamos al 18, continuando pensando en la crianza, que tu trabajo es vital, que tú puedes ayudar a poner la fundación y orientarlos y señalarlos hacia el camino correcto, ¿cierto? Los padres importan. Aquí está el problema. Nadie y ningún padre es perfecto, ¿cierto? ¿No es algo interesante que Dios da a los bebés, a personas que son novatas, personas que no saben nada acerca de niños? Y todos los abuelos saben eso, ¿cierto? Entonces nosotros cometemos errores en el camino. Entonces, así como los padres cometen errores tratando de ser adultos y también criando niños, y con eso luchamos. Entonces tenemos hijos inicuos o hijos rebeldes. Bueno, ¿dónde cometí errores? Entonces, bueno, listo, nos damos cuenta. También vemos a padres que tienen hijos que todavía están teniendo, a hijos que están sirviendo al Señor. Esos padres también cometieron errores, los mismos errores que tú y yo cometimos. De hecho, yo añadiría terceramente, ¿han notado que cómo la crianza de los padres y los resultados no siempre encajan? Sí, claro, ustedes han visto a la familia que era la familia modelo, al menos desde el exterior, han hecho todo lo perfecto y bueno, la mayoría de sus hijos se terminaron como todo anticipaste, pero excepto ese que fue rebelde. Y cuando él pudo ir así solo, bueno, yo no sé por qué digo que es un niño, también puede ser una niña, pero cuando él pudo haber ido solo o tomado sus decisiones, lo hizo. Yo he visto a un niño que ha crecido y desde el exterior parecía que era completamente un desorden, y sus padres también, pero y sin embargo ellos crían a este hijo y él ama al Señor. Piensen acerca del el desorden al que creció Josías, segunda de Crónicas 34. Y de hecho, él continuó y terminó sirviendo al Señor. ¿No es interesante que la crianza de hijos y los resultados no siempre cuadra? Yo les digo acerca, tengo un hijo que predica el Evangelio y otro hijo que es pródigo, que es rebelde. ¿Me pueden ayudar de ver qué es lo que pasa? Pero ¿cómo estos dos niños crecieron en la misma casa? Y luego existe esto. Nosotros no vamos acá a ser la única voz de nuestros hijos acá. Volvamos a Proverbios capítulo 1. Proverbios 1. Porque aquí es donde empieza el hombre sabio, el libro. Versículo 8. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como collar de honor alrededor de tu cuello. Entonces ves acá a un hijo que ha escuchado todo lo correcto y bueno, listo. Sigue lo que tus padres te han dicho, pero continúa lo que dice en el 10. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Y luego continúa la idea más adelante en el capítulo. Un grupo de chicos en la escuela, un novio o una novia de la que se enamoran, un profesor de la universidad que dijo algo diferente. No solamente va a ser mi voz la que ellos tienen, van a escuchar otras voces. Y no es solamente la gente, o también pueden haber eventos trágicos, la muerte de alguien cercano a ellos, un esposo o esposa infiel puede servir para desestabilizar la fe de alguien. ¿Qué estoy tratando de decir? No es una cosa. Muchas cosas pueden contribuir a que la gente pierda su fe. Muchas cosas pueden suceder en la vida que remueven nuestra o desestabilizan nuestra fe. Y hermanos y hermanas, vamos a tener que decidir cómo vamos a responder ante esto. Que me trae a mi primer ejemplo. Él dijo, no es tu culpa, yo no creo que eso fue un comentario acerca de mi crianza hacia mis hijos. Creo que al final del día lo que estaba tratando es que cualquier cosa que tú hiciste, buena o mala, al final del día tu hijo va a tomar su propia decisión, y eso no lo hacemos todos. Y de hecho, él continuó diciendo, bueno, esta es la verdad, y esto duele porque fue honestamente, fue claro, honestamente, y entonces ahora crédito por eso. La verdad es que él hizo bien, porque él lo escogió, y ahora no está tomando la decisión correcta, y no está haciendo el bien. Nosotros todos entendemos que ninguno de nosotros vamos a ser capaces de ir delante de Dios en el día del juicio y decirle, yo te hubiera servido, pero tenía esta novia que me guió por otra dirección, o tenía amigos que fueron mala influencia para mí, o tenía un profesor de la universidad que socavó mi fe, o que mi mamá y mi papá no oraron conmigo en la cama, o que no tuvimos muchos estudios bíblicos, o no me animaron. Todos sabemos que nosotros no podemos ir a Dios en el día del juicio y culpar a alguien más, ¿verdad? Que al final del día todos hacemos y tomamos nuestras decisiones, pero esta es la cosa. Si yo no digo eso, tampoco lo va a decir mi hijo. Yo entiendo eso acá. Estoy tratando de entenderlo acá. Porque la verdad es que, aunque yo sé mucho mejor intelectualmente, puede que no lo comprenda tú. O sea, y tener ese sentido de culpa de que hice algo errado. Tengo que tratar muy duramente para conectar estas cosas. Pero algunas personas puede que ustedes no conocen mi historia, David. Yo cometí muchos errores. ¿Han hablado con alguien que criaron a sus hijos antes de que se volvieran cristianos y que nunca les enseñaron nada acerca del Señor? Entonces quizás sí, ahí es donde tú estás sentado hoy. Yo no sabía nada acerca de Dios, nunca les enseñé nada. Entonces asúmelo. Siéntate con ellos, escríbeles una carta y les diles, cometí errores. Te habían enseñado acerca del Señor y me encantaría que me dieras una oportunidad para hacer eso. Y recuerda que desde ahí en adelante todos hacen sus propias decisiones acerca de Dios. Lo que ellos escogen es su decisión, no es tu culpa. Entonces yo les dije que esto iba a tomar mucho tiempo. Tengo dos más, van a ser más rápidos y también estoy mirando el reloj. Tercero, no se rindan. Mi amigo me escribió eso en el correo electrónico también. Y yo puedo decir que desde que él no está acá, eso me enfadó. Yo leí eso y dije, pero ¿por qué me vas a decir eso a mí? Obviamente a mí me importa mi hijo, él es mi hijo. Yo voy a batallar y luchar por su alma hasta el final. Era tan ingenuo al principio. No tenía idea que esta carta vino muy tempranamente cuando yo estaba viviendo con esto. Yo no sabía que iban a venir tiempos oscuros por los que íbamos a vivir con nuestro hijo. Y tengo vergüenza de decirle esta noche que yo pequé. Y ella lo ha escuchado. Ah, que yo lo he dicho. Yo he dicho que terminé. Que él es rebelde, él no me está escuchando. Ya, me rindo. No pequé, pero lo dije. Dije que me había rendido. Entonces, si ustedes tienen un pródigo, tienen que escuchar esto. No se rindan, incluso así se vuelva muy oscuro todo. Y ahora yo creo que esto tiene que ser elaborado un poco más y no les quiero dar unas impresiones cerradas antes de que nos movamos antes o más adelante. Estoy diciendo esto no para sugerir que tú constantemente hables de esta temática con tu hijo, porque me temo que hay algunos padres que están cometiendo este error, que lo que están haciendo que asaltan a sus hijos todo el tiempo, así lo quieran escuchar o no, y lo que están haciendo es que están endureciendo los corazones de sus hijos. Entonces tenemos que ser sabios con eso. Déjenme ir a un versículo con ustedes. Vamos a Colosenses capítulo 4. Yo he utilizado este versículo mucho cuando enseño acerca del evangelismo. Y no lo había conectado con mi hijo porque mentalmente no lo había procesado que mi hijo era una persona perdida y que tenía que ser rescatada. Pero cuando me di cuenta de esto, entonces aprendes muchas cosas que tienes que meditar. Versículo 2. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Vivan sabiamente dentro de los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Entonces, devolvámonos. Vamos al versículo 5. Si ven esa amonestación ahí, vivan sabiamente. Acá está la idea fundamental. Cuando estamos interactuando con personas perdidas, con chicos perdidos, queremos ser sabios cuando hay una oportunidad de hablar. Quiero sazonarla y hacer el uso mejor posible. Luego dice en el versículo 6, continuando con esa idea, que yo debo continuar con formas para saber las cosas correctas. Y después vemos Efesios 2, cosas que encajen con el momento, que sirvan para mi hijo perdido. Y si yo puedo poner en esa sombrilla la sabiduría, necesito saber cuándo es mejor no decir nada. Entendemos eso con nuestros amigos perdidos, ¿cierto? Porque algunas veces trato de hablar con la gente acerca del evangelio y simplemente me dan como una mano, me ponen un alto, me dicen, no me hable acerca de eso, no estoy interesado, ¿cierto? Entonces yo aprendí algunas veces que lo más inteligente de hacer es dejarlos solos y buscar por otra oportunidad. Quizá más adelante en el camino van a estar abiertos a escuchar. Entonces, algunas veces con nuestros hijos, tenemos que dejar de presionar cuando no están abiertos, y si presionamos muy fuertemente, podemos arruinar una oportunidad futura. Entonces, cuando yo digo que constantemente, que no presiones, no estoy diciendo que no hagas nada, porque también nos dice algunas cosas que vamos a hacer en este texto, si nos devolvemos al versículo 2, ¿ves todas las cosas que está diciendo acerca de la oración, particularmente en el versículo 3, para que Dios nos dé oportunidades para hablar de Él? Entonces, un error que podemos cometer particularmente es que muchas veces nos estamos adelantando a Dios en el proceso, pero lo que tenemos que hacer es devolvernos y en realidad ponerlo como objeto en nuestras oraciones y decir, Señor, Tú abre la puerta, y confiamos en que Él va a ayudar por cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar. Voy a poner toda mi confianza en Dios, aunque no sé si pueda pasar, pero Él sabe que sí puede. Entonces yo puedo orar por puertas abiertas y puedo trabajar para respuestas pensativas, reflexivas, para que pueda aprovechar las oportunidades. E incluso si nosotros no decimos nada, todavía podemos estar trabajando. Yo sé si tú tienes un hijo rebelde, escuchaste, corta tu brazo derecho, es difícil no decir nada. Recuerdo un domingo en la tarde, mi hijo estaba guardando cosas en mi ático porque nunca salen de mi casa, ¿cierto? Nuestro servicio empezó a las 5 y fueron las 4, y era verano y él estaba en el ático en Texas, más o menos como Georgia. Estaba sudoroso y tenía calor, y ¿saben yo qué estaba pensando, cierto? No tenía mucho tiempo para ir a la iglesia y yo lo había estado presionando para venir a adorar. Entonces lo que yo quería decir realmente es, hey, para, tienes una hora, ve y te bañas para que puedas estar en los servicios esta noche. Pero él ya sabe eso, y tú debes dejar que él tome su decisión. Entonces estuve callado y fue muy difícil. Para al final del día él tenía que tomar su decisión. Entonces tenemos que ser sabios acerca de esto, ¿cierto? No se rindan, pero eso no significa que nosotros constantemente presionamos el tema. Finalmente, no es que continuemos presionando este tema, pero lo último que quiero decir es que nosotros tenemos que continuar con esta trayectoria, incluso así sea sin ellos. Y eso es muy difícil para mí decirlo. Ese es el punto más difícil que yo hago, porque antes de que nuestros hijos nacieran, nuestro plan para nuestros hijos era que nosotros hiciéramos esta trayectoria juntos. Y así fue como nosotros diseñamos nuestras vidas, todos nosotros sirviendo a Dios juntos, y al final para que podamos estar con Él cuando terminara. Pero lo que nosotros no pensamos cuando eran niños, bebés, es que iba a venir un día que ellos iban a ser adultos independientes, ejerciendo el libre albedrío que Dios nos dio, para que ellos puedan, quizá puedan tomar decisiones diferentes. Y si no es con tus hijos, todos nosotros vamos a experimentar esto con alguien. Todos nosotros. En algún momento vamos a tener que continuar el camino sin alguien que nosotros amamos. Quizá nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano o hermana, o algún miembro de la familia extendida. Quizá alguien aquí en esta familia, o quizá alguien que está acá esta noche, o algo allá afuera, que Dios no permita, pero que ojalá vuelvan. Pero cuando eso suceda, la misión de rescate funciona, entonces, como dice Colosenses, restaura aquel, entonces tratamos de volverlo de nuevo al camino. Entonces hay muchas historias que me dicen, hey, no te rindas a tu hijo, estuve esperando 15 años, estoy contento de que pasaron 15 años. 15 años, 15 días, me gustaría terminar con esto. Ellos vuelven. Les tengo que decir esto. Una chica que había estado separada del Señor, y que todos los años que estuvo separada, había una mujer viuda en la iglesia que le escribía una nota dulce todas las semanas y les decía, hey, quiero que sepas que estaba pensando acerca de ti y que te extrañé. No la regañó, quizá un poco, pero le decía, tú estás en mi corazón. Y estuvo alejada por años, y al final lo que hizo fue como volver a la casa. Y le recordó que había alguien que le importaba a ella. La gente vuelve, y algunas veces no vuelve. Lo más difícil para Heidi y para mí es que existe la posibilidad de que nuestro hijo no vuelva nunca al Señor. Entonces, si nosotros tenemos que lidiar con esto, que alguien que se aleja y que no vuelve, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Escúchenme. Nos levantamos y nos limpiamos y continuamos yendo y continuamos el camino, incluso si esto significa que lo estoy haciendo sin alguien que amo. Porque no hay algo más, hermanos y hermanas, que estar en Él. Y el diablo amaría de utilizarte como el daño colateral del catástrofe espiritual, de algo más que multiplique la pérdida, pero que no seas tú y no yo. Cuando venga al final, yo quiero ser encontrado en Él. Y si eso significa que si tengo que ir sin mi hijo, voy a ir sin mi hijo. O con algún hermano o hermana en Cristo que yo amo. Tengo que decirles, yo no hago a nadie más en este mundo que yo amo a esta mujer, pero si ella se aleja, yo voy a continuar. Y voy a terminar la carrera. Y en Dios continuar el camino. Entonces, para concluir esta lección, vayamos a Lucas 15. Y lo que me gustaría invitarlos a hacer es que te encuentres a ti mismo en la historia. Somos el hermano rebelde que resiste la autoridad del Padre y se corrompe con el pecado. O el hermano justo que se da palmadas en la espalda y en el pecho, que no necesita nada más, porque nosotros estamos en la historia todos. Lo que quiero que pensemos esta noche es acerca del Padre. Porque nosotros no solamente estamos en la historia, pero nuestro Padre Celestial está en la historia. Él es el Padre. ¿Y qué aprendemos acerca de Él? Que Él continúa amándonos y doliéndose, herido por aquellos hijos rebeldes. Y para aquellos de lo que significa un poco de lo que significa ser Dios, Dios está en duelo por sus hijos perdidos. Y más que nada quiere que vuelvan a la casa y no se sienten acá y digan, bueno, David, tú no sabes dónde yo he estado, tú no sabes todo lo malo que yo he hecho. Él lo sabe. Y esta noche, desde el cielo, a pesar de todas las cosas, Él mira a esta asamblea con ojos llorosos, queriendo una cosa, que tú vuelvas a la casa. Él te va a recibir. Él te va a limpiar. Y Él te va a hacer parte de su familia. Y me pregunto, ¿cuántas veces has estado sentado en un grupo de estos y resistido para que vengas a la casa del Padre? ¿Harías esto esta noche? ¿Desilusionarías al Padre una vez más? ¿Y por qué no permites que esta noche el cielo celebre porque has vuelto? Hagamos que esta noche se celebre y esta va a ser tu decisión y te queremos ayudar. Pasen al frente, a nosotros nos levantamos y cantamos.